El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La hermosísima secuencia de Pentecostés dice que el Espíritu Santo es fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, descanso en el esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Pero también dice que sin él el hombre queda vacío por dentro, que cuando falta su aliento emerge el poder del pecado, que es como agua para la tierra en sequía o calor de vida en el hielo. El Espíritu Santo conforta a quien lo busca, pero no se impone a quien no lo busca o a quien no lo acoge con humildad y asombro cuando asoma sin avisar, cuando sorprende, cuando empuja, cuando remueve, cuando rompe lo que está mal hecho o bien hecho, pero que ya no es necesario, que ahora ya es necesario cambiar. Y el Espíritu Santo desde el primer Pentecostés siempre sorprende, siempre empuja, siempre remueve, siempre rompe y siempre cambia. Lo cambia todo, lo pone todo patas arriba para hacer siempre nuevas todas las cosas. Dios es así, es Él, no se deja hacer ni encasillar ni encerrar por nosotros. Y como nos dice el Papa Francisco, el Espíritu Santo nos da fastidio, sobre todo porque sopla su aliento como le da la gana, desde donde le da la gana y hacia donde le da la gana. No lo controla nadie, es Él quien rejuvenece continuamente a la Iglesia. No actúa sino en y por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero no siempre dentro de los muros que sus miembros levantan para protegerla. Y a veces la sacude desde fuera, porque siempre hay alguien que desde dentro abre de par en par sus ventanas para que entre ese aire fresco en el que el Espíritu se cuela y la arma. El Espíritu Santo la ha armado y a lo grande en este tiempo de la historia de la Iglesia. Nos ha regalado grandes papas santos en los últimos 100 años, nos ha regalado el Concilio Vaticano II para entender al hombre de hoy y para hacernos entender por el hombre de hoy, nos ha regalado infinidad de nuevos carismas y movimientos, y también nos ha regalado una renovación en el modo de percibirle y de acogerle a través de la renovación carismática católica. Y si este fin de semana se celebra en Madrid la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, en la Universidad de Burgos, desde el lunes, se celebra un interesantísimo curso sobre el legado de los papas del siglo XX. Cosas del Espíritu, no hay quien lo pare. Jesús Luis, sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Evangelio ya de esta tarde y de mañana domingo.
Pues mira, el Señor ya en este domingo 14 del tiempo ordinario nos recuerda lo que es la sencillez. Te doy gracias, Padre, el Señor de cielos y tierra, porque esto se lo ha revelado no a los sabios y entendidos a quienes se lo has escondido, sino a la gente sencilla. ¿Qué pasa? Que Dios es humildad. Todo lo que hagamos tiene que ser con humildad, porque nadie es más que nadie. Yo siempre digo que junto a la caridad, pero la caridad tiene que estar hecha como con humildad, que esa es la mejor tarjeta de visita del cristiano. Ya que mañana no hay espejo, si me permites, recordar a San Benito de Nursia, copatrón de Europa, que celebramos este próximo viernes 11 de julio, y en el día en el cual también celebramos pues un poco la vuelta a las raíces, como siempre nos recuerdan los últimos papas cada vez que celebramos a uno de los patronos de Europa.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, y feliz semana. Y como siempre contamos con Cristina Sánchez, que nos hace su crónica, siempre esta mirada al corazón, esta mirada puesta en la acción generosa, en la acción caritativa y misericordiosa de la Iglesia.
Muy buenas tardes, Manuel. Hemos conocido esta semana la declaración que se desprende de la Asamblea General de Cáritas Española, en la que más de 150 personas que dedican su vida a mejorar la de miles de compatriotas han puesto sobre la mesa cuáles son los problemas reales que nos ocupan y cuáles son sus soluciones a corto y a medio plazo. No solo en España, como sabemos, Cáritas no se circunscribe al ámbito nacional, sino que trabaja en cooperación internacional y muy fructíferamente. Por eso en esta Asamblea intervinieron directores de Cáritas Senegal y de Cáritas Costa Rica, por ejemplo. Bueno, pues en esta declaración final nos recuerdan que aunque parezca, a la luz de los datos macroeconómicos, que la crisis está terminando, constatan que sus efectos más graves no han desaparecido y que si salimos de la crisis va a quedar una sociedad en España más desigual y más precaria. Los miembros de Cáritas por eso apuestan por varias cosas que nos piden a todos que hagamos. Y te las voy a contar, Manuel. Uno es una sociedad que ponga en el centro a las personas y que la economía esté en este centro. Que también se reafirmen los valores comunitarios de solidaridad y fraternidad. Que se fortalezca también el compromiso de nuestro país con los países del sur. Y lo más importante para mi gusto es que se base en una corresponsabilidad. Las administraciones públicas son responsables de implementar políticas y dotarlas de recursos para garantizar un estado de bienestar de calidad. No cualquier estado de bienestar, sino que sea de calidad. También la sociedad civil tiene que tener un rol proactivo y comprometido en defensa del bien común. Y nosotros, Manuel, a ti, a mí, a nuestros oyentes, nos toca velar porque el Estado desarrolle su función. Y también tenemos que asumir un liderazgo ético en la defensa y construcción de un proyecto social compartido. Además, nosotros tenemos que orientar nuestras vidas hacia actitudes de vida más sencillas. Así, si ganamos nosotros, ganan todos. Caritas, además, nos pide esto y se compromete a seguir poniendo, como hasta ahora lo ha hecho y lo sabemos muy bien, la mirada en Cristo y los pobres. Y te voy a poner dos ejemplos de que esto no es solo teoría, porque uno se lee la declaración y dice, uy, palabras, ¿no? Parole, ¿qué se diría? Pues no, lo hacen. Te cuento dos cosas nuevas de esta semana, por no contar las miles de cosas que hace Caritas en España y fuera de España. Pues en España, por ejemplo, en Albacete, han montado un proyecto que se llama Verduras con Corazón, la Caritas diocesana. Y es que los albaceteños van a poder comprar calabacines, pepinos, lechugas, tomates, sandías, melón, un montón de productos de El Campo de Viveros, El Sembrador, que es una empresa impulsada por Caritas. Y digamos que este dinero se revierte y ellos dan puestos de trabajo a las personas en riesgo de exclusión social. Es como empresas que ayudan a la gente que más lo necesita y que además revierten en la población que puede comerse unos tomates estupendos. Otro proyecto en Bilbao. Se ha inaugurado esta semana un centro integral para personas sin hogar que además ha donado el lugar un convento, el antiguo convento de las Siervas de Jesús. Al final la iglesia trabaja en red, como lo sabes bien. Bueno, pues este antiguo convento ahora sirve, que lo ha pedido el Papa, y nosotros cogemos su palabra y la ponemos en marcha, un centro con camas para las personas que no tienen hogar en la localidad parroquial de Tavira, Durango, y que de momento se financia por Cáritas, por la parroquia y con apoyo de particulares y entidades privadas.
Pues estupendo, por lo que veo, Cristina, la caridad no solamente es beneficiosa, es benéfica, sino que también es inteligente y creativa.
¡Hombre, ya ves!
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias,
Cristina,
a ti, Manuel.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Contamos en el programa de hoy con Diego Carvajal, de la Renovación Carismática Católica. Diego, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Que hace ya mucho tiempo que no nos hablábamos tú y yo, y tengo muy buen recuerdo siempre de ti, Diego. Oye, mira, lo primero de todo que quería preguntarte, si hay alguien, que yo creo que no hay nadie de nuestros oyentes que no supiese lo que es la Renovación Carismática Católica, o si te llamasen de Google para renovar lo que ponga, que no sé lo que pondrá, pero no imagino que no estoy seguro de que esté bien puesto en Wikipedia qué es la Renovación Carismática Católica, ¿tú qué explicarías? ¿Cómo lo explicarías?
Bueno, pues esencialmente yo creo que hay algo que es muy importante para entender qué es la renovación carismática, que es saber que no es un movimiento. Sabemos que existen los focolares, que existen los neocatecumenales, el Opus Dei. Nosotros en la renovación carismática no somos propiamente un movimiento, sino una corriente dentro de la Iglesia. ¿Qué diferencia hay? No tenemos un fundador, no tenemos, digamos, unas estructuras, aunque tenemos, por supuesto, unos estatutos que seguimos, pero en realidad lo que se ve, y lo decía el cardenal Suárez muy bien, es que no somos un movimiento de la Iglesia, sino la Iglesia en movimiento. Se trata de un reavivar el Espíritu Santo dentro de la Iglesia, y lo hacemos dentro de comunidades pequeñitas, como grupos, o en comunidades un poco más grandes, dentro de la diócesis, dentro de una región o provincia eclesiástica, en este caso, e incluso a nivel nacional, ¿no? Pero fundamentalmente se trata de cristianos que han experimentado el reavivamiento del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Y eso es esencialmente la renovación carismática. Es vivir dentro de la Iglesia unidos, en comunión total y perfecta con la Iglesia, pero sintiendo, pues, ¿cómo te diría yo? Como un gozo de sentirse cristiano, ¿no? Y eso es lo que hace común también a muchos otros movimientos, pero esencialmente lo vivimos con una, un reavivamiento de ese Espíritu Santo en forma de los carismas, ¿no? Lo que sabemos que conocemos por San Pablo, que son los carismas, y lo que experimentamos dentro de la Iglesia también, pues lo vemos de manifiesto dentro de la renovación carismática. Eso sería esencialmente renovación.
Normalmente siempre en verano, en torno a casi siempre a primeros del mes de julio, suele haber un encuentro de distintos grupos de la renovación carismática. Como en todos los encuentros que se suelen organizar desde distintas iniciativas eclesiales, pues evidentemente la celebración de los sacramentos, la celebración de la Eucaristía, la formación está presente. En el caso de los encuentros de la renovación carismática, ¿hay una especial presencia de la oración comunitaria?
Sí, sí, de diversas formas. Por supuesto, la Eucaristía, que es el centro de cualquier católico, para nosotros también lo es, y celebramos cada día, de los tres días que nos reunimos en la Asamblea Nacional, que, como tú decías, es a primeros de julio, siempre el primer fin de semana de julio, cada día celebramos la Eucaristía, y también siempre tenemos un tiempo de adoración. Vale, Jesús Eucarístico es el centro de nuestra vida y, como no, pues también dentro de nuestros encuentros tiene que estar. Luego la alabanza, la oración de alabanza también es esencial. Con la alabanza uno sale de sí mismo, ¿no? Empieza a encontrarse con el Señor, empieza a dejar los problemas, empieza a dejarlo todo y uno se encuentra pues cara a cara con el que lo ama, con locura, ¿no? Y ese es el comienzo siempre de cualquier encuentro, tanto por la mañana como por la tarde. Comenzamos siempre con un tiempo de alabanza, que es comunitaria también, y siempre da paso a una adoración. Yo siempre digo que la renovación carismática es muy conocida por levantar los brazos, ¿verdad? Es lo que visualmente impacta, ¿verdad? Llama la atención. ¡Uy, qué cosas más raras! ¿Cómo se mueven? Casi bailan, ¿no? Pero yo siempre digo que el gran desconocido de la renovación carismática es el tiempo de la adoración, ¿no? En el tiempo de la adoración ungida, cuando uno se ha preparado, cuando uno ha salido de sí mismo, como digo, ¿no? Ha llegado a la tierra, a esa tierra sagrada, ¿no? Y está delante del Señor la Eucaristía. Eso es mucho, eso es muy, muy grande. Y efectivamente, es un tiempo de oración comunitaria, estas asambleas que nosotros celebramos.
Una de las cosas que más se dice de el servicio que la renovación carismática hace a toda la Iglesia, en esta línea de lo que tú antes decías, de ponerla en movimiento, es preparar enormemente el camino ecuménico. De hecho, el nacimiento de la renovación carismática tiene mucho que ver. Yo recuerdo la entrevista que hace años pude hacerle a Patty Mansfield de Pensilvania, de Estados Unidos, pues una de las primeras iniciadoras de esta experiencia en el ámbito católico, en contacto con la experiencia de relación personal y comunitaria con el Espíritu Santo que se daba en algunas comunidades protestantes en Estados Unidos. ¿Es así? ¿Existe esta conexión, esta facilidad para conectar con nuestros hermanos separados, ahora que además la Iglesia está impulsando tanto con el Papa Francisco y renovando este impulso ecuménico?
Yo diría que sí. Yo diría que la renovación carismática tiene un punto de partida que es, digamos, un nexo de unión con esta parte ecuménica dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos el gozo de proclamar que Jesús es el Señor. Y eso, como bien decía Jesús, eso solamente lo puede decir el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto no te lo he dicho, le decía Pedro, ¿no? Cuando lo reconoce que él es el Mesías, ¿no? Si esto no te lo ha dicho nadie de carne. Y luego dice Pablo que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Esta certeza la compartimos con los hermanos cristianos protestantes, ¿no? Y con todos ellos tenemos ese punto de unión, ese nexo, que lo que nos hace es partir de lo esencial. Jesús es el Señor. Y luego, pues claro, todas las diferencias que hay doctrinales y que tenemos también de separación también nos hace, sabiendo que somos católicos, pues no mezclar cosas, ¿no? Pero sí que hay encuentros, digamos, ecuménicos que se hacen a lo largo de todo el mundo y que nos permite poder orar juntos, sentirnos unidos. El Papa, por ejemplo, el Papa Francisco, hace un año, me parece, participó vía conexión, una grabación que se hizo, participó en uno de estos encuentros en Estados Unidos. Y yo creo que es una gracia, ¿no? Es una gracia el partir de lo mismo. Somos hermanos, somos hijos de Dios, pero sobre todo reconocemos que Jesús es el Señor, ¿no? Y eso, la renovación carismática, si no lo potencia, sí que lo vive de una manera natural. Es decir, tampoco es que lo promueva de una forma forzada, sino que de manera natural pues tiene ese encuentro con los hermanos separados.
Otra de las características de la experiencia de la renovación carismática es el impulso misionero, la capacidad de evangelizar a través de todos los medios, a través sobre todo de la alegría y del testimonio personal. Recordamos a Juan Pablo II, que nos decía que la fe se propone, no se impone, pero en esta propuesta la verdad es que muchas veces a los carismáticos se les ve en la vanguardia en la vida de la Iglesia de la nueva evangelización. En tu caso, además, Diego, siendo actor, tú das testimonio con tu vida, con tu palabra, con naturalidad. ¿Tú cómo lo entiendes esta experiencia de renovación y cómo la intentas encarnar también en tu propia vida?
Bueno, yo es que creo que cuando uno se ha encontrado con el Señor es imposible callarlo. Es imposible que la vida no resume, ¿no? No resume a Dios, a Jesús vivo y resucitado, que hace prodigios y hace milagros en nuestra vida. Yo creo que mi encuentro, que fue mi encuentro, porque yo siempre he sido un hombre de iglesia, digamos, ¿no? Pero mi renovación vino hacia el año 2000, dentro de, justamente de la renovación carismática, pero había tenido un proceso anterior dentro de la parroquia, ¿no? Llega un momento cuando uno se encuentra con esa renovación interior, cuando uno verdaderamente se siente amado por Dios y lo experimenta de manera real, palpable, concreta, toda la vida cambia. Entonces, todo el mundo a tu alrededor empieza a verlo, empieza a ver ese cambio. Y cuando se interesan, tú no puedes decir que es por otro motivo que no sea ese, ¿no? Es Jesús el que me ha cambiado la vida. Yo lo que he experimentado dentro de mi profesión siempre ha sido un profundo respeto. Yo hay algo que parece que no se conoce mucho, siempre se ve como la parte negativa de la profesión, sabes, que esta superficialidad, pues que hay mucho descontrol, digamos, ¿no? Pero siempre se ha vivido con mucho respeto todo lo que ocurre en la vida de otro. Y a mí siempre me ha respetado mucho, con sus risas, con sus, bueno, con señalar y todo eso, que eso cualquier cristiano lo tiene que tener también, pero en realidad siempre lo he vivido con mucho respeto. Y lo que nunca he hecho ha sido callarme. No debo callarme, pero no por una obligación, no por una imposición, sino pues sencillamente porque es que no se puede. Es que cuando uno descubre que Dios, el que ha creado el mundo, el que lo ha hecho todo, te ama a ti personalmente, pues toda la vida cambia. Y efectivamente, eso lleva a dar un testimonio, que no es tanto una evangelización de palabra, de decir, venga, a ver, sentaros que ahora a la compañía de teatro, ¿no?, que os voy a predicar. No, se trata de que cuando el hermano, cuando el que está alejado, siente la necesidad que tiene todo ser humano de acercarse a Dios, pues ahí estás tú. Ahí estás tú justamente para decirle, Dios te ama, con locura, no te preocupes, supéralo, no estás solo, Dios está contigo. Y eso, lo que sí he experimentado en estos años que llevo, digamos, ya renovado, es que eso es prodigioso. O sea, verdaderamente el Señor llega a todos los sitios justamente con una palabra, ¿no? Una palabra que tú ya no puedes callar.
Dios está contigo, Dios está con nosotros. Este es el mensaje que nos dejas y que dejas también para nuestros oyentes, Diego, y que, bueno, pues que muchísimas gracias y adelante con este impulso desde la renovación carismática para poner a la Iglesia en movimiento, como tú nos decías al principio. Muchísimas gracias, Diego.
Muchísimas gracias a ti. Como siempre, un regalo poder escucharte y estar contigo en tu programa.
Gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Y antes de terminar el espejo, nos vamos con la firma de Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. It's going down. I'm yelling to my, you better move. Esta semana, jóvenes holandeses han celebrado en Roma el Festival Nacional de la Juventud Católica de los Países Bajos. En su saludo, el Papa Francisco aprovechaba para recordarles la próxima cita de la juventud en Polonia en 2016 y el mensaje que va a centrar este encuentro, las bienaventuranzas. Así son los jóvenes que quieren seguir a Cristo, los que van contracorriente, porque saben que no siempre el camino más corto y fácil es el mejor, porque saben que solo desprendiéndose de sí mismos para darse a los demás pueden ser auténticamente felices. Y te digo todo esto porque ayer hablábamos en el Espejo de Madrid con una joven que va a pasar este mes de agosto en Sierra Leona con las misioneras de la Caridad de Madre Teresa. Como podrás imaginar, no va a hacer turismo, no está en ese país para ello tampoco. Quiere remangarse y ayudar, echar una mano y además con su testimonio evangelizar, comunicar la alegría del Evangelio que ella ha tenido el gozo de descubrir. Miles de jóvenes como Mónica van a vivir también este verano esa experiencia de misión. No van a ir a la playa ni a la montaña, ese mes que aspiramos después de un intenso año para dedicarnos, ya sabes, un poco a nosotros. Ellos, sin embargo, quieren ser testigos de cómo Dios sana las heridas y hace nuevas todas las cosas. Porque cuando la vida se comparte, se pone al servicio de los más pobres, la vida cambia. El Señor te transforma, te da unos ojos nuevos y también un corazón nuevo. Lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios. La vida, como van a hacer estos jóvenes, se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar esta vida. Esta convicción es la que da la auténtica alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante. Así que, pues, va a ser una experiencia que va a merecer la pena. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, Mario. No hay tiempo para más. Volvemos la semana que viene, porque mañana hay Fórmula 1. En la producción, Jesús Luis Acristán. En el control técnico, Jesús Hernández. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hurt, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. I'd rather be, yeah.